Mientras meditaba, ¿verdad?, en qué compartir en esta nueva serie que hoy comenzamos, hablaba en mi interior, ¿verdad?, y el Espíritu Santo me movía en el corazón, hablar acerca de la reprogramación que todos nosotros necesitamos en nuestra vida. Tristemente, muchos de nosotros nacimos en hogares donde la programación que tuvimos en relación a lo que es familia, a lo que es servir a Dios, ¿verdad? Hay algunos que siempre se acercan y me dicen: pastor, yo hubiese querido servir a Dios desde niño, ¿verdad?, que me hubiesen presentado en la iglesia. Algunos piensan que llegaron tarde, ¿verdad? Yo llegué tarde, pastor. No, usted no llegó tarde, usted llegó cuando tenía que llegar, tranquilo. Pero la realidad es que muchos de nosotros, pensando en los problemas que nos hubiésemos podido ahorrar a través del tiempo, si hubiésemos tenido una enseñanza diferente o si hubiésemos sido programados diferente a como lo fuimos. La situación no está en la programación, ¿verdad? Porque aunque la programación, si no es buena, no te va a llevar a buenos lugares, el problema está en cuando usted no está consciente de eso. Cuando usted no está consciente de que todos nosotros, de alguna forma u otra, estamos programados. Y todo lo que hacemos está dirigido por esa programación que tenemos. Y tenemos que tener la sinceridad de corazón de que tenemos que desaprender para aprender. Si hay algo que el ser humano necesita, es entender que el hecho de que sea de una manera no significa que así tienen que ser las cosas. Todo puede cambiar si te pones en las manos del Señor. Hay una escritura interesante. Pablo le escribe a los corintios y le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay unas versiones interesantes, ¿verdad? La versión Lenguaje Actual dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Si algo trae esperanza acerca de lo que es el Evangelio, que lo que significa son buenas noticias, es la oportunidad de rehacer nuestra vida, de reprogramarnos, de que si el rumbo que estábamos tomando no era correcto, poder tomar un rumbo totalmente diferente en nuestra vida. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y es interesante porque yo creo que lo marca muy bien. Una nueva vida ha comenzado. Yo he contado muchas veces que yo le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Pero cuando yo llego a la iglesia, la programación que yo tenía era un desastre, ¿verdad? Mi casa era una casa donde el matrimonio no era lo que un matrimonio debe ser. Mi mamá con muchas depresiones, con mucho dolor en el corazón, venía quebrantada de un pasado muy, muy difícil. Mi papá con problemas de alcoholismo, de vicios, de cigarrillo, de apuestas, le gustaba la lotería, todas las clases de lotería que usted se puede imaginar. El viejo le gustaba el ocultismo. En casa había toda clase de ídolos que usted se puede imaginar. Así que cuando usted llegaba a mi casa era un lugar tétrico, ¿verdad? Era un lugar difícil, un lugar pesado para entrar. La relación que yo pude ver de mi mamá y mi papá en aquellos momentos no era la mejor. Mi papá era workaholic, además de todo lo que tenía, también era un adicto al trabajo. Trabajaba 14, 16 horas al día. Así que eso fue lo que yo, cuando llego, ¿verdad?, cuando estoy allí en casa, eso es lo que yo veo. Lo que yo miro de lo que es familia no es lo que es una familia. Lo que yo miraba de lo que es prosperar, eso no era. Lo que yo miraba de lo que es tener una vida espiritual, tampoco lo era. Éramos muy religiosos, pero en casa no había paz. Y entonces llega un momento en que uno como niño empieza a mirar todos esos escenarios y comienza a contagiarse con eso. Comienza a tener una programación en relación a eso, pensando que también eso es lo que le va a pasar a uno, ¿verdad? Por eso usted ve que padres alcohólicos, hijos alcohólicos y nietos alcohólicos, y comienza a pasar de generación en generación una programación. Yo le tengo que dar gracias a Dios porque a los 10 años mi mamá nos lleva a la iglesia. Y allí yo tuve un encuentro diferente. cuando yo llego a la iglesia y yo miro lo que es la iglesia y yo veo el pastor que predicaba, en aquel momento yo tenía 10 años, tenía 27 años, y yo veo a aquel joven predicando allí, yo miré otra forma diferente de ver lo que es un hombre, de lo que es un hogar, una familia. Así que me encargué, muy jovencito, de mirar y observar los buenos ejemplos. Sabía que en casa no tenía un ejemplo correcto, que no podía seguir ese camino. Así que opté a esa pequeña edad por buscar modelos en mi vida. Gracias a Dios, modelos correctos llegaron a mi vida. Modelos de líderes de jóvenes que yo pude observarlos. Dios puso en mi camino a un hombre que se llamaba Alfredo. Alfredo era un hombre muy talentoso. Él, en el mundo secular, él había sido payaso profesional. Así que ahora le entrega su vida a Jesús, su vida cambia y comienza a levantar un grupo de teatro, pantomimas, payasos en la iglesia, y yo me uno a ese grupo. Y ahí estoy, este jovencito, siendo instruido por este caballero que tenía un corazón lindo para Dios. Y yo miraba aquello y miraba al pastor y comencé a mirar ejemplos y a seguir esos ejemplos, a programar mi vida totalmente diferente a lo que tenía en casa. Eso me ayudó a tomar decisiones correctas en mi vida, a tener en mi corazón, ¿verdad?, la información correcta. Me convertí en un lector, ávido lector de la Biblia, de libros. Comencé a estudiar, a prepararme teológicamente hablando. Comencé a transformar mis pensamientos. No lo tenía en mi casa, obviamente, pero sí tuve la intención correcta de ir a buscar la información que necesitaba para tener una vida diferente. Yo sabía algo en mi interior. De algo yo estaba seguro. Yo no quería repetir esa vida. Yo no quería repetir la vida de mi padre y de mi familia. Yo quería hacer una vida diferente. Yo sabía que si eso yo experimentaba en casa, había algo que era totalmente diferente. Y bueno, no sabía cómo, no entendía qué era, pero yo lo iba a descubrir. Así que con el tiempo me fui preparando, leyendo acerca del noviazgo, del matrimonio, de la familia. Comencé a oír a otros, a buscar consejos. Y eso me dio la oportunidad de reprogramarme, porque la programación que yo traía no era muy buena. En casa, ¿verdad?, el vecindario que teníamos abundaba, ¿verdad?, la droga, en aquel tiempo la marihuana, abundaba mucho, ¿verdad?, el sexo ilícito entre los jóvenes. Así que tuve que cuidarme muchísimo de las amistades correctas. Mi mamá fue un factor importante, porque cuando mi mamá le entrega su vida a Jesús, lo hizo de todo corazón. Ella había sido muy practicante, ¿verdad?, en la religión católica. Había sido muy practicante, sin embargo su vida no había tenido un giro correcto. Tristemente, siempre se encontraba en sus depresiones. Cuando le entrega su corazón a Jesús, la vida de mi mamá cambia totalmente y comienza a ver una transformación en ella, y se convierte en la mamá de los pollitos. Comienza a cuidarnos, a protegernos de malas amistades, de ir a la iglesia, de entusiasmarnos con la casa de Dios, de decirnos el sábado en la noche, preparen su ropa, mañana temprano vamos para la casa de Dios, vamos a servir a Dios. Eso es importante en esta casa. Así que ella comenzó a instruirnos, me comenzó a educar correctamente en sentido de lo que tiene que ver mi relación con una dama. En casa, mi hermana mayor ya había salido de la casa, se había casado, así que era mi hermano y yo era el pequeño de la casa, pero nos enseñó a lavar la ropa, a doblar la ropa, a lavar los trastes, a hacer el trabajo de la casa. Me dijo, un día te vas a casar y tú no te vas a casar con una esclava, tú te vas a casar con una princesa y tienes que cuidarla y tienes que amarla. La programación de ella fue importante para mí. Fue una programación que constantemente ella pudo poner en mi corazón, del respeto a los demás, de amar al prójimo, de ayudar al prójimo. Son cosas que poco a poco fui programando mi vida. Por eso ahora, ¿verdad?, con el tiempo se me ha hecho mucho más fácil hacer las cosas que nosotros hacemos, porque lo que pude recibir, esa programación, me bendijo muchísimo. El problema de muchos es que no saben que están programados. Viven en automático, en piloto automático, y piensan que la vida es como es, así que tiene que ser. Sus malas crianzas, sus malas palabras, sus malos hábitos, las malas cosas que hacen, piensan que eso es normal. Y mientras usted piense que eso sea normal, no va a haber un cambio en su vida. Usted tiene que enfrentar esos hábitos en su vida, esas malas conductas, y saber que hay algo mejor que lo que tiene ahora. Y a pesar de que vivo una buena vida, yo estoy seguro que hay algo mejor. Y cada día aspiro para eso. Me preparo para tener nuevos hábitos cada día, porque la edad sigue pasando. Obviamente uno se pone viejito, y cuando se ponen viejitos, los viejitos se ponen chabones. Nadie se ría, por favor, porque usted va para allá también. Y entonces uno tiene que prepararse para la vejez, para no ser cascarrabia, para uno hacer las cosas correctas en la casa. Y como yo siempre digo, nunca había tenido 55 años. Es la primera vez en mi vida que tengo 55 años. Estoy aprendiendo en el proceso. Ahora estoy sintiendo cosas que no sentía en otros momentos. Mi cuerpo está cambiando. Mi relación con la pastora, la tercera hija se nos va y se va a casar. Aleluya, gracias Padre, amén, gloria a Dios. Buenas noticias, le llaman nido vacío. Yo estoy dándole gracias a Dios que se vacía el nido, porque nos hemos preparado para eso. Queremos que nuestras hijas vuelen y alcancen y logren cosas. Hay gente que no se prepara para este momento, lo vive en depresión, lo vive triste. El nene se va, pues que se va. ¿Y cuánto tiene el nene? 40. El nene se va. ¿Cómo? Y es que la gente, la programación que han tenido, usted busca la programación americana, un niño cumple 18 años, se tiene que ir de la casa. Esa es la programación americana. Si un niño cumple 18, se tiene que ir de la casa, tiene que hacer su vida independiente. Nosotros los puertorriqueños tenemos una programación diferente, ¿verdad? Cuidamos a nuestros niños, le damos una carrera universitaria, luchamos para que echen hacia adelante, para que prosperen y que salgan bien de la casa, que salgan casados de la casa. Y el que se casa, para su casa. Una buena programación. Programaciones que nos han ayudado a tomar mejores decisiones. Pero usted tiene que ver que su vida, todo es una programación. Usted actúa no por casualidad. Usted actúa porque ha sido programado a través del tiempo. Por gente que lo ha influenciado. Padres, madres, maestros, pastores, personas de influencia en su vida. Y han puesto en usted la manera en que usted piensa ahora. Yo una y otra vez he tenido que enfrentar pensamientos en mi vida que no han sido correctos. Tengo que mirarlos y observarlos. Yo veo gente que los resultados que tienen en la vida son malos y siguen esa vida. Y yo me he dado cuenta que cuando algo no funciona hay algo que cambiar. Es que no estoy pensando correctamente, es que no voy por el camino que tengo que ir. Y yo veo gente que vuelve y tropieza con la piedra una y otra y sigue en fracaso y sigue fracasando. Y no se sienta a pensar que es la programación que llevan, que tienen que hacer ajustes en su vida, que necesitan una nueva información para ir a lo nuevo que Dios tiene para su vida en cada área. Por eso cuando miramos al apóstol Pablo, que habla de esa nueva criatura, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura es de ahí en adelante, pero queda registrado el pasado que necesita ser sanado. Lo que es revivido es tu espíritu, pero tu mente y tu cuerpo necesitan ser renovados. Tu espíritu recibe vida. Estabas muerto espiritualmente hablando. Recibes a Jesús, tu espíritu revive. Pero ahora tienes que trabajar con el cuerpo y con la mente, porque lo único que fue renovado fue tu espíritu, revivido tu espíritu. Pero ahora tú vienes con unas conductas que necesitan ser renovadas en tu vida. Tu mente no se borra. El día que tú pasaste y recibiste a Jesús, ese día no se borró tu mente. Te fuiste de aquí pensando como cuando llegaste. Lo único que ahora cambió algo. Le entregué mi vida a Jesús, le estoy pidiendo a Dios que sea el capitán de mi vida, que me ayude, que me dé sabiduría y que guíe mis pasos. Pero cuando sales por ahí, saliste con la misma mente. Esa mente necesita renovación. Tus malos hábitos no se quitan. Si tenías un problema con pornografía, le entregaste tu vida a Jesús. Pero hay que trabajar con ese problema de pornografía, ese mal hábito. Porque ya se ha convertido en parte de ti. Y ahora tienes que liberarte de él con la palabra de Dios. Pero tienes que ser intencional. Las malas palabras. ¿Cuántos hablaban malo? Levanta la mano, ¿cuántos hablaban malo? No, ¿cuántos hablan malo? No, ¿cuántos hablaban? a malas palabras. Hay gente que es un mal hábito, malas palabras, y de momento ahora pasan al altar y cuando salen, siguen con el mismo vocabulario. ¿Qué va a cambiar ahora? La obra del Espíritu Santo. Dios comienza, Él es el alfarero que comienza a darle forma a tu vida. Y eso va a tomar tiempo. Por eso usted tiene que tener paciencia con el que está a su lado. Porque está en una transformación, en una construcción. Dios está trabajando en su vida. Y ahora usted sale y se le zafa la mala palabra. La diferencia es que antes se le zafaba y no le importaba. Pero ahora cuando se le zafa dice, ¡ay! ¡Ay, dije eso! ¡Ay, perdón, perdón! Antes no le pedía perdón a nadie. Ahora el Espíritu Santo lo reargulle. Te está guiando a toda verdad, a toda justicia. Está trabajando contigo. Es la obra del Espíritu Santo en ti que va a tomar tiempo, porque nos toma tiempo a todos. Esa transformación. Y el que miraba a las mujeres que no eran su esposa, ahora cuando sale tiene que santificar esos ojos. Tiene que hacer pacto con sus ojos. Y aquel que adulteraba y fornicaba, y aquella persona con esos hábitos tan negativos, tiene que tener un cambio en su vida. Malos pensamientos. La persona viene, le entrega su vida a Jesús y sale con esos malos pensamientos. ¿Qué tiene que hacer ahora? Renovar su mente. Las malas actitudes. ¿Cuántos eran bien malcriados? Levanta la mano, bien malcriados, bien malcriados. Cristo llega y tú comienzas a cambiar. Pastor, ¿y cuál era el suyo? Sarcástico hasta más no poder. Tengo un doctorado en sarcástico. Y he tenido que trabajar con eso en mi vida. Porque lo sé utilizar de una manera espectacular. Y ayer mi yerno me preguntaba, Julio, estábamos juntos. Y en algún momento respondí de la manera correcta y no sarcásticamente. Y él me miró y me dijo, va por el camino, Y yo dije, no sabe lo que tengo que luchar con eso. Lo que me cuesta. Dios mío. Y lo trabajo una y otra vez dentro de mí. Pero todos nosotros necesitamos exponernos al Señor, al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Y el hecho que le entregaste tu vida al Señor solamente es el comienzo. Ahora tiene que haber una transformación en tu vida. Permitirle al Espíritu Santo obrar dentro de ti. Ahora el Espíritu Santo comienza a redarguirte, a guiarte. Y necesitas humildad para recibir la corrección del Espíritu Santo en tu vida. Mire cómo dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te va a guiar. Necesitas tener comunión con el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Te necesito. Quiero estar programado de la manera correcta. Porque muchos retos que enfrentamos hoy vienen por la mala programación que tenemos. Como gente piensa. Eso yo miro personas y dice, ¿cómo piensa esa persona? Qué triste. Está programado de la manera incorrecta. Y nosotros, para bien, tenemos que exponernos a la presencia de Dios en nuestra vida. Pero también hay capítulos en nuestra vida que es necesario que se sanen. Y tenemos que cerrarlos en nuestra vida. Hay una historia, Marcos capítulo 9. Y el verso 20 dice, y se lo trajeron, están hablando de este muchacho, dice, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Este muchacho está endemoniado, llega ante Jesús, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mire la contestación del padre, desde niño, este muchacho está así, atado. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Podemos ver textos más adelante como este muchacho fue libre. Pero la pregunta que me lleva hoy, ¿verdad? O la parte que me lleva a compartir con ustedes es que desde niño hay muchas cosas que han estado ocurriendo en tu vida desde niño. Ha sido programado desde niño. Y esa programación necesita ser sanada en tu vida. Porque tristemente encontramos gente repitiendo cosas que odiaron. Ellos odiaron que su padre los maltratara, pero ahora ellos maltratan. Ellos odiaron la falta de un padre, pero ahora ellos son padres ausentes. Ellos detestaron lo que ocurrió en su casa, la violencia, el grito, el maltrato. Sin embargo, ahora ellos son los violentos, los que maltratan. ¿Por qué? Porque desde niño lo aprendieron y no rompieron con esa programación. Necesitas romper con esas programaciones en tu vida. Detener esos malos hábitos que están dentro de ti. Tú no eres así. Fuiste programado de la manera incorrecta. Y ahora necesitas una nueva programación. Pastor, ¿y cómo lo hago? Lo primero, ponte en las manos del Señor. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Te necesito, Señor. Hay cosas que nos sucedieron cuando niños y todavía hoy tienen control de nosotros. En la Biblia hay una historia que nos refleja esto muy claro. Y la menciono rápidamente, la historia de Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl el rey. Y Saúl, siendo rey, se aparta de Dios, termina suicidándose, literalmente. Muere este hombre después de haber sido el primer rey de Israel. Sin embargo, se aparta de Dios, no consulta a Dios y su vida es un desastre totalmente. Su papá o su hijo, Jonatán, también muere. Ahora el que queda para ser rey es él, Mefiboset. Pero David ya estaba ungido por Dios para ser rey. Ahora la nodriza o la que la cuida a Mefiboset piensa: si murió Saúl, si murió Jonatán, ahora el próximo rey va a venir a matar a este muchachito porque es el próximo en el trono. Así que lo van a venir a buscar a matar. Así que lo toma rápidamente, lo saca de su cuarto y sale corriendo con él, huyendo, y se cae. Y cuando se cae, le quiebra su espalda, sus pies. Lo deja lisiado y se lo lleva y lo esconden por algunos años. Nadie sabe de ese muchacho. David llega a ser rey, comienza a reinar. Cosas lindas comienzan a ocurrir en el reinado de David. Y un día David dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl que esté vivo? ¿Habrá alguien? Porque él había hecho un pacto con Jonatán, el papá de Mefiboset, diciendo: si un día tú partes, yo me encargo de tu familia. Y si yo parto, tú te encargas de mi familia. Pero eso no lo sabía nadie, solamente David y Jonatán. Ahora tenemos a Mefiboset huyendo, está escondido. Una nodriza lo llevó y lo escondió pensando que lo van a matar, pero el rey lo está buscando para bendecirlo. Y ahora el rey lo busca para bendecirlo, nadie se atreve a hablar. Y dice: oh, yo conozco un muchachito, se llama Mefiboset, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Y él dijo: ¿dónde está? Tráiganmelo para acá. Cuando lo van a buscar, ¿qué piensan? ¿Lo van a matar? Así que viene con esa mentalidad: me van a matar, me van a matar. Y cuando llega, se le tira a los pies a David y le dice: soy un perro muerto. Y David le dice: no, te estoy buscando para bendecirte, te estoy buscando para que te sientes en mi mesa, para que todas las tierras de tu padre y de tu abuelo se sean entregadas, para que las riquezas vuelvan a ti. Y ahora se siente en la silla o en la mesa del rey cuando está huyendo. Que mucha gente está huyendo hoy, Dios que quiere bendecirlo. Dios los quiere bendecir, Dios quiere hacer buenas cosas con ellos, pero ellos tienen una programación de que esta vida, sin ti no es vida. Esta vida, si tú no estás. Y así gente: ay, pastor, esta vida. Dios tiene una mejor vida para ti. Llegaste a Fuente de Agua Viva de Vega Baja a sentarte en la mesa del rey. Deja de estar huyendo. Deja de estar pensando que te espera una mala vida cuando el rey te está buscando para bendecirte. Pero la mentalidad desde la niñez era de que te van a matar, de que en la vida tú no vas a progresar. Y estaba en Lodebar viviendo en un basurero, literalmente, cuando podía estar en la casa del rey. Pero la mentalidad tenía que cambiar. Le infundieron miedo, rechazo, una mentalidad de pobreza, siendo el nieto del rey, siendo un hijo de Dios. Pero la mentalidad que lo programaron, que mucha gente llega a nuestra congregación pensando que no hay nada más para ellos. Yo vengo a decirte, Dios quiere no solamente salvarte, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte. Tú eres un hijo del rey. Eres un hijo de Dios. Pero ahora la mente necesita ser renovada. A mí me pasó hace un tiempo atrás con mi cuñado, porque estaba con su hija Sophie, la estaba corrigiendo, porque Sophie es Sophie. Y Sophie estaba para allá, y para acá, y para allá, y para acá, y para allá. Y acá está José. Sophie, estate quieta, Sophie, estate quieta. Y después me decía, muchacha, ¿pero qué te pasa? Y cuando yo lo miro, digo, es que igual a ti, mijo, igual. ¿Qué tú que estás corrigiendo? Si tú eres igualito. ¿Por qué le molesta tanto a él? Porque es igual a él. Y es interesante ver personas que no ven la repetición en los otros, las programaciones. ¿Cómo estamos programando nuestros hijos, nuestra familia? Por eso es importante que nosotros trabajemos con preguntas. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces las cosas como las haces? Fíjate que la diferencia entre un hombre que podamos llamar exitoso y una persona que no lo es, no es el cuerpo, porque ambos lo tienen. No son las manos, no son los pies, no son los órganos. Es una sola cosa, la manera en que piensa. Eso es todo. Lo que es diferente entre uno y otro es cómo piensa. Porque si le tomas la mentalidad a este y se la pones a este, tendrá los mismos resultados que este tiene. Porque es como piensa. Por eso es que la transformación tiene que ser en el interior, en nuestra programación. Lo primero que tienes que pensar es que Dios desea lo mejor para ti y que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mira que está al lado tuyo y dile, todo va a estar bien. Tienes que tener eso en tu mente. Todo va a estar bien. Hay gente que la programación de ellos, esto está malo, esto se va a poner peor. Ahora sí. Esto está difícil. Ganó Trump. Esto, ¡ay! Ganó Trump. Usted ve la gente con la mentalidad que tienen. Qué triste la mentalidad de muchos. Que su bendición depende de alguien o de otro, o de lo que pueda ocurrir o lo que pueda pasar. Mi bendición no depende de ninguna de esas cosas. Mi bendición depende del Dios Todopoderoso a quien yo sirvo. Viene de Dios y confío en Él. Pero lo que no confrontas no cambia. Si tú quieres que algo cambie, tienes que confrontarlo. En tu manera de ser, tu manera de actuar. Por eso tenemos que hacernos preguntas para descubrir por qué pensamos y creemos de la forma en que nosotros lo hacemos. Yo tengo que preguntarme. La mayoría de esas cosas vienen de la niñez y tienes que enfrentarlas y tienes que mirarlas y sanarlas. Hay personas aquí que es importante que perdones al padre, a la madre, aquel que te crió, aquel que de alguna forma te dañó, y tienes que perdonarlo. ¿Por qué? Porque no es la liberación de ellos, es tu liberación. Es la oportunidad que tú tienes de hacer una mejor vida. Yo sabía la vida que no quería y tenía que construir una nueva. Hoy disfruto de los resultados de haber cambiado mi mentalidad. Marido de una sola mujer, voy a criar mis hijas en el Señor, voy a educarlas correctamente, voy a aprender todo lo que tenga que aprender. Voy a vivir para Dios. Voy a honrar a Dios sobre todas las cosas. Programación diferente. Hay gente que su programación es último Dios. Si hay algo y si sobra algo, Dios. Dios no es lo primero en sus vidas. Por eso los resultados que tienen. Tienes que cambiar tu programación. Dios primero. Hay aquí hay dos o tres que tienen algunos añitos. ¿Se acuerdan de aquel anuncio que decía? Para mí, Jesucristo es lo primero. ¿Cuántos se acuerdan de ese anuncio? Ya sé los años que tienen. No sé para ti, pero para mí, Jesucristo es lo primero. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? En tus decisiones. Hay gente que viene y dice, pastor, aquí están los pasajes, me voy, ore para ver si Dios quiere que yo me vaya. Mi hermano, móntese en el avión y siga. Ya usted tomó la decisión. Usted no le está preguntando a Dios, usted quiere que Dios bendiga los planes suyos. Y después echarle la culpa y dice, me lloré. No oraste, pero tú no consultaste. Hiciste lo que te dio la gana y ahora son los resultados que tú tienes. Amén. Así que tenemos que programarnos. Varias preguntas, número uno, que son importantes en nuestra vida y son determinantes. ¿Quiénes son tus padres? ¿Son tus padres biológicos los que te criaron? ¿O te criaron familiares? ¿Fuiste adoptado? Todo eso tiene un impacto en nuestra vida. Mucha tela que cortar ahí. Ahí nos podríamos quedar predicando todo el día, ¿verdad? Toda la mañana. Pero en lo general, es importante esta información, porque las influencias que has tenido en tu vida determinan en parte a cómo tú actúas hoy. No es lo mismo si te crían tus padres o tus abuelos o un familiar o eres adoptado. Podría ser una gran experiencia o ser algo que ha marcado toda tu vida. Yo escuchaba una hija adoptada que tenía muchos más hermanos. Y este matrimonio decía adoptar. Y adopta esta chica cuando los años siguen creciendo. Y la entrevistan a ella y le preguntan, ¿cómo te sientes tú teniendo tantos hermanos que son de papá y mamá como adoptada? Y dice, ella dice, yo me siento privilegiada. Y le preguntaron, ¿por qué? Y yo, porque mis papás, cuando mis hermanos vinieron, eso fue lo que tuvieron que aceptar. A mí me escogieron. Yo soy escogida. Es totalmente diferente a la mentalidad de que los otros son de papá y mamá y yo no. Es la programación. Cuando tú te programas diferente, tú dices, oye, tuve una gran oportunidad. Tuve unos padres que me cuidaron, me amaron. Quizás no fueron mis padres biológicos, pero alguien se convirtió en esa imagen tan importante en mi vida. Yo en principio no podía hablar de mi papá y mi mamá porque no era un ejemplo para mí. Sin embargo, pude fijar mi mente y mi corazón y mi visión en otras personas que me ayudaron a tomar mejores decisiones. Luego yo me convertí en consultor de mis papás. Ellos venían a hablarme sus problemas. Yo los aconsejaba a ellos. Porque yo me convertí en el pastor de ellos. Y se sentaban y mamita me daba las quejas de él y él me daba las quejas de ella. Y yo me sentaba ahí a hablar con mis papás, a aconsejar a mis viejos. Y a decir a mi papá, papi, tienes que hacerlo, mamá, tienes que hacer, vamos a orar juntos, vamos a creerle a Dios. Interesante cómo todo cambia, cómo Dios puede cambiar una situación tan negativa en algo tan positivo. Pero tú tienes que tener claro en tu mente tu crianza, porque afecta la vida de todos nosotros y tienes que reinterpretarla, reprogramarte. Si no tuviste una crianza de papá y mamá saludable, ¿cómo tú lo puedes hacer ahora? ¿Cómo yo podría, cómo pudo haber sido un buen esposo si yo no lo vi en mi papá? Pues tuve que reprogramarme. Tuve que aprender cómo ser un buen esposo. ¿Qué hizo, pastor? Le pedí a Dios que me guiara, leí mucho y pedí consejo. Y aprendí cómo ser un mejor esposo con gente que lo es. Y entonces seguí esos buenos pasos, pero tuve que reprogramarme. Porque lo que yo tenía como programación es que mi papá llegaba a dormir y llegaba borracho y se acostaba y al otro día se levantaba, se iba y no saludaba a nadie. Eso es lo que tenía en casa. Eso no es un padre. El padre tiene que estar presente en la vida de los hijos El esposo tiene que ser un esposo, cuidar de su esposa y de su familia. Tuve que reprogramarme porque la programación que tenía era incorrecta. Número dos, preguntas que nos hacemos. ¿Te criaste con un solo padre? ¿Cuál de los padres fue? ¿Qué ocurrió con el otro pariente? Hay padres, hay jovencitos que dicen, pastor, es que mi papá desapareció, nunca estuvo presente, no tuvo una imagen de padre en su vida. Y algunos tuvimos imagen de padre en nuestra vida, pero no la correcta. Porque mi papá estaba allí, presente físicamente, pero no emocionalmente ni espiritualmente. Y a veces tenemos esos vacíos. Y hay gente todavía, han pasado los años, siguen llorando por el papá que no tuvieron y que no estuvo presente. Y ahora ellos son papás y están ausentes de la vida de sus hijos. Porque lo que odiaron, ahora lo hacen. Porque no se reprogramaron. Amén. Mira cómo dice Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David sabía lo que estaba diciendo. David, su papá lo mandó a cuidar las ovejas del rebaño. A sus hermanos mayores los trató súper bien. A él lo tenía como la ovejita negra, cuidando allá las ovejas. Cuando llamó el profeta, decir, uno de tus hijos va a ser rey, no llamó a David. David no contaba allí. Sin embargo, David nunca le cogió a su papá. Nunca le cogió odio a su papá. Sin embargo, lo honró toda su vida. Es interesante porque dice, aunque papá y mamá no estuvieron, Jehová con todo me recogerá. Porque Dios está contigo, Dios es el Padre perfecto para tu vida. Y Él traerá otras personas a tu vida. Deja de lamentarte por lo que no tuviste y ahora tú sé el mejor ejemplo para aquellos que vienen de camino. Conviértete tú en el mejor ejemplo. Tu padre o los que te criaron, estuvieron casados o convivieron. Pastor, eso es importante, importantísimo. Si un niño ve que un papá no asume el compromiso de casarse, pues no le encuentra importancia casarse. Tan sencillo como eso. ¿Por qué mis hijas se quieren casar? Porque ven en casa el compromiso del matrimonio. Y yo le he demostrado a ella, que casarse es la mejor inversión que usted puede hacer en su vida. Que el matrimonio te bendice, te añade, es una bendición. Y se lo he demostrado con hechos. Si ellas vieran que el matrimonio no es bueno, no quisieran casarse. Pero en casa han descubierto que el matrimonio es una bendición. Que estar casado es una gran oportunidad que Dios nos da. Estar en compromiso el uno al otro. Por eso usted ve padres que no tienen ese compromiso. Y dice, ¿por qué mi hijo ahora no se quiere casar? Sencillo, porque tú no has tomado la decisión de hacer lo correcto y mostrárselo a ellos. Entonces estamos programando a nuestros hijos de la manera incorrecta. Podemos tirar un alfiler hoy aquí. La programación que tenemos que tener en nuestra vida. Yo veo personas que dicen, pastor, pero mis hijos no quieren, están casados, pero no quieren tener hijos. ¿Qué programación tiene ese muchacho? Para mí, tener hijos es una gran bendición. Para mí, tener hijos es una bendición grande. Y se lo he inculcado a mis hijas, tener hijos es una bendición. Pero si el padre está en la casa, chacho, yo te paré a ti, desde que te parí, esto en casa, tú me gastas todos los chavos, tener hijos es una chavienda. Si usted programa así a su hijo no va a querer tener hijos. Amén. Yo le he demostrado a mis hijas que son una bendición. Que tenerlas me añade, me bendice. Y se lo muestro con mi ejemplo, amándolas a ellas, cuidándolas a ellas, protegiéndolas a ellas, pagándoles a ellas. Aleluya. Con mi ejemplo. Y yo veo, mis hijas quieren tener hijos, muchos hijos. Ahora Vicky, por ahí va de camino, en nombre del Señor. De trillizo se va a preñar, en nombre del Señor. Ellas quieren tener hijos, aman tener hijos. Yo me las llevo a los parques desde pequeñita, me las llevo a los parques de diversión, ahí con ellas a disfrutar. Es que mire, para usted ser padre, usted no puede ser egoísta. Usted tiene que romper el ego, porque usted deja de hacer cosas para que ellos los hagan. Deja de comer para que ellos coman. Deja de vestir para que ellos vistan. Porque no hay cosa más linda que el desprendimiento de un padre hacia los hijos. Entregarte todo lo que soy y lo que tengo. Y quiero que eches para adelante. Pero si la programación en este país es que tener hijos es malo, que es gasto, que tener un hijo, ay, es que eso es demasiado. Pues así vamos a tener una generación que no va a querer tener hijos. Los del campo no decían eso, los del campo decían, chacho, donde comen tres, comen cuatro. ¿O no? Así era. Muchachos, dale para adelante. Tenían cuatro, tenían cinco, tenían diez. Y todos comían, olvídate, comemos poquito, pero nos dividimos entre todos y echamos para adelante. Porque es una mentalidad diferente. Nuestros jóvenes necesitan la mentalidad de Dios en ellos. Dios suplirá, Dios abrirá puertas. Dale para adelante. Ay, no, que no tengan muchos. Que no tengan hijos. Ay, la población ahora está envejeciente. Pues sí, que es la mentalidad que sea. Enseñando a las niñas a abortar, a que terminen con su embarazo, a que no tengan hijos. Y entonces la misma sociedad los impulsa, ¿a qué? A que tengamos un problema de natalidad en nuestro país. Pero qué bueno que las de Fuente de Vega Baja van a parir. En el nombre del Señor. Hay dos o tres. ¡Ay, no, bastón! De nuevo la programación. ¿Cómo tú estás programado? ¿Qué tú piensas acerca de eso? Porque así vas a hablar, así vas a actuar. Yo amo a los niños. En este caso Dios me dio tres niñas preciosas. Ahora tres nietos y uno que tengo allá en el cielo. Y yo lo disfruto. Y los beso y los abrazo. Tener nietos es una bendición. Porque cuando usted tiene nietos, usted los coge, los alborota y se los da al papá. ¡Aleluya! Esto es una revancha, ¿verdad? Esto es como una recompensa maravillosa. Papi, pero regáñalo. Yo no, regáñalo tú. Por eso es que nos quieren tanto los abuelos, ¿verdad? Los consentimos, estamos con ellos un ratito y los entregamos para adelante, alborotados. Pero hay que enseñar a nuestros hijos. Y ahora, abuelo, acabo de comprar otro libro de abuelo que me voy a leer en estos días. Porque yo estoy aprendiendo cómo ser el mejor abuelo del mundo. Para eso hay que aprender. ¿Cómo yo puedo criar, ayudar a criar en la crianza y reforzar lo que mi hija está haciendo y Lemmy están haciendo en la vida de mis nietos? Yo quiero ser lo mejor. Pero para eso tengo que reprogramarme. Porque es la primera vez que soy abuelo. Amén. Cuatro. ¿Cómo es la relación entre tus padres? Amorosa, cordial, violenta, indiferente. Si eso fue lo que aprendiste, tienes que reprogramarte. Porque eso fue lo que viste en casa y lo que vas a repetir. Preguntas que nos motivan, ¿verdad? Nos motivan a pensar. ¿Tus padres sufrieron de un divorcio o separación? ¿Por qué? ¿Cuántas parejas tuvieron antes? Luego de eso, ¿qué pasó? Importante. Porque todo eso te afectó de una forma u otra. Pastor, ¿y si yo he cometido los mismos errores? Pues es tiempo de hoy decir, se acabó. De hoy en adelante voy a tomar las mejores decisiones de mi vida. Pero el problema es gente que sigue repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Seis, tus abuelos sufrieron un divorcio. Siete, ¿cuántas hermanas o hermanos tienes? ¿Tienes algún hermano de crianza? ¿Cómo llegó a la familia? Todo eso es importante. Ocho, eres el hermano mayor del medio o el menor de la casa. Si tienes más de dos hermanos, ¿qué número tú eres entre esos hermanos? Eres hijo único. Había favoritismo con alguno de ellos. Pastor, es importantísimo eso. Importantísimo. Todos los hijos en la posición en que llegan son importantes. Les menciono algo rapidito. Si es el primogénito, los papás no tienen experiencia, el primer hijo es que enseña a los papás realmente a ser papás. Los miedos, inseguridades, se prueban con el primero. Con el primero se cometen todos los errores y se vuelcan las expectativas sobre ese chiquito que está ahí, que ahora que es el mayor de la casa. Tiene la ventaja de ser en ese momento hijo único durante un tiempo, pero también cuando llega el próximo siente el desapego de los padres porque ahora tienen a otro más que atender. Ahora llega el del medio. Los del medio llegan con menos expectativas para los padres. Usted ve al papá que trabaja con el del medio. El cariño es compartido porque ahora hay otro que también hay que dárselo porque el mayor está ahí. Pero ahora sus papás tienen un poquito más de experiencia, menos miedos, más certezas de las cosas que tienen que hacer. Por eso ahí comienza la convivencia de esos dos seres que están ahí, el uno con el otro. Y entonces están los pequeños, que solemos ser los más consentidos de la casa. Son los menos reglas que tenemos, porque ya el grande pagó todas las consecuencias y las pelas las cogió el grande. Y la del medio. Y ahora los papás, con mayor seguridad, podemos criarlos con ellos, pero también le damos unas cosas que no le dimos a los otros. Entonces encontramos mayores resentidos por los menores. Oye, tú fuiste el mayor, tuviste un tiempo solito con papá y mamá, tuviste que pagar todas las consecuencias de ser el primero, pero es el privilegio de que eres el primero de la casa. Está el del medio que ahora tiene que compartir, ¿verdad?, con el otro ese cariño y ese amor. Y ahora tiene que reprogramar su vida. Y está el pequeño que tiene que cuidarse muchísimo en la vida, porque tristemente muchos padres al pequeño le entregan todo y cuando salen allá afuera la vida no es así. Tienes que fajarte, tienes que trabajar y tienes que esforzarte allá afuera. Si eres hijo único, el problema que tú tienes es que no compartiste con nadie y piensas que eres el ombligo del universo. El hijo único tiene un problema, piensa que no hay nadie más, no comparte con nadie. Y cuando sale, si no reprograma su mente, termina fracasando en todas las cosas que hace. Así que no importa si eres el mayor, el del medio, el chiquito, o estás entre una multitud. O solo, es importante que reprogrames tu vida, que aprendas a perdonar a tus padres porque no eran perfectos y que ahora tomes la sabiduría para educar a tus hijos de la mejor manera y en la mejor forma para bendecirlos. Que podamos entregarle una mejor casa a nuestra familia. Hay algunos que criaron a sus hermanos. Y usted encuentra muchos que criaron a sus hermanos que después no quieren tener hijos. Porque viven amargados, tuvieron que asumir una responsabilidad que no les correspondía en un momento determinado de su vida. Tienes que reprogramarte porque Dios tiene un futuro para ti. En general, ¿qué era y es la dinámica de tu familia inmediata? ¿Cómo era tu familia? ¿Amorosa, cordial, violenta, indiferente? ¿Te golpearon alguna vez? ¿Fuiste herido? Y mire esta. ¿Querían tus padres que tú fueras del sexo que eres? Esta es bien chocante. Veía a un influencer, este muchachito que es hombre, pero se viste como mujer. Porque cuando nació, su mamá no quería una nena, un nene quería una nena. Así que desde muy pequeño le pintaba los labios, le pintaba las uñas, y lo vestía como mujer. Porque mamá no quería un nene, mamá quería una nena. Y ahora lo programaron pensando que es una nena. Pero no es una nena, es un nene. ¿Y qué hace falta, pastor? Reprogramar. Y en la vida tenemos que reprogramar muchas cosas. Simplemente utilizar algunas preguntas para provocarte a pensar. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué haces las cosas que tú haces? ¿Por qué tratas a tus hijos como los tratas? Yo tuve que reprogramarme. Porque cuando papito llegaba a casa había que correr, hacerse el dormido. Porque como llegaba borracho, en ocasiones llegaba violento. Así que yo recuerdo estar el jovencito llorando, haciéndome el dormido, con miedo. Pero yo no quería que mis hijas nunca pasaran eso en casa. Me reprogramé. Mi programación fue diferente. Yo iba a la cama de ellas a poner las manos toda la noche para orar por ellas y bendecirlas. Declarar palabras sobre ellas. La programación que recibimos no es nuestra culpa. Pero lo que hacemos con ellas sí es nuestra culpa. Hay gente que dice, pastor, yo no tengo la culpa de ser pobre o de haber nacido pobre. Y la realidad es que tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero tienes la culpa de serlo todavía. Porque tú puedes hacer algo para progresar. Tú puedes decir, yo voy a salir de aquí, voy para adelante. Yo me voy a levantar de la mano de Dios. Yo voy a romper con este ciclo de violencia que hay en casa. Este ciclo de amargura, de dolor. Yo procuro que mi casa sea un lugar de paz, de alegría. Y para eso tengo que ser intencional. Está esta jovencita que le decía al pastor, pastor, no sé por qué mi mamá me odia. Y ella dijo, la misma jovencita dijo, debe ser que porque me parezco a mi papá. Y mi papá maltrató a mi mamá. Y ahora mi mamá me ve a mi papá en mí. La reprogramación que hay que hacer. Y ahora mamá tiene que pensar, ¿por qué yo trato de amar a mis hijos? Sí, yo debo amar a mis hijos. Pero cuando usted mira esto objetivamente, se da cuenta que todos nosotros tenemos lagunas, que tenemos que trabajar con ellas. Yo he tenido que trabajar muchas en mi vida y reprogramarme y aprender y preguntar y nutrirme y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que obre dentro de mí. Ayúdame, Señor. Solo no puedo. Te necesito. Y en el día de hoy, vayamos a la presencia de Dios y a pedirle a Dios que nos ayude, no importa la situación que podamos estar viviendo. Quiero cerrar con este texto. Santiago capítulo 1, verso 8. Hermanos, en Cristo ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el fin, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Pide con fe. Y en el día de hoy le vamos a pedir con fe al Señor que nos ayude a tomar decisiones. Ponte de pie ahí donde estás, en el nombre del Señor.
Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más, que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva, Vega Baja, o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.